Son las 10, las 9 en Canarias. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Seguimos con la linterna encendida de este miércoles.
Con Expósito, la última hora en la linterna.
COPE, estar informado.
La actualidad de este 12 de octubre pasa, obviamente, por los actos del Día de la Hispanidad, del Día de la Virgen del Pilar. Madrid se ha vuelto a llenar como antes para el desfile, ya había ganas. Además del sol y el buen tiempo, pues invitaban a ello. La gente con banderas, con la cara pintada, con muchas ganas de celebrar lo que somos, de aplaudir a nuestra historia. También lo que tenía que ser un día sin sobresaltos, pues se ha convertido en un día polémico. La verdad es que a lo mejor no la cogemos con papel de fumar, pero sinceramente lo de esta mañana yo lo he visto de verdad y ha sido... Me refiero a Pedro Sánchez, otra vez, sí, porque en su empeño de, no sé muy bien si de dar la nota o de qué, por eso de minimizar los daños y la televisión en directo, pues ha vuelto a pasar por encima del protocolo, otra vez con los reyes de España adelante. Como cada año hemos escuchado algún abucheo, cosa que en absoluto me gusta, faltaría más, esto ya pues empieza a no ser noticia. Pero sí es novedad que Sánchez haya hecho esperar a los reyes dentro del coche, porque el presidente del gobierno ha salido tarde de su vehículo. No es cierto que llegara con retraso al centro de la capital. Ha salido tarde. El ridículo ha sido tan grande que un miembro de seguridad se ha acercado al vehículo de los reyes para decir: no abráis la puerta, el presidente no está.
En estos momentos llegan sus majestades los reyes, escoltados por el escuadrón de escolta real.
Le han preguntado a Sánchez en los corrillos, sin micrófono, le hemos preguntado, bueno, ¿por qué? ¿Qué ha pasado? Y dice, no, pues no ha sido mi culpa, yo he salido cuando me lo han dicho. Ya. Bueno, esto podría haber colado, no deja de ser una respuesta, pero es que hay mil cámaras, hay mil asistentes, hay todo tipo de ciudadanos que rápidamente suben las imágenes a las redes. Y claro, así es más fácil pillar estas anécdotas que acaban marcando un día como el de hoy. Bueno, al margen de esto, el miércoles también ha habido ausencias destacadas. La primera, la del presidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes. Lógicamente, ya no es presidente del Poder Judicial, pues. Tanto Alberto Núñez Feijóo como Pedro Sánchez se han referido al tema del Consejo, del Pacto por la Justicia, del bloqueo del órgano de los jueces. De entrada, el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, ha dicho que las negociaciones progresan adecuadamente. Ya sabes aquello de, ahora vamos a negociar en serio. Una declaración que ha chocado frontalmente con lo que ha dicho Sánchez y, por otro lado, Feijóo. En los corrillos también, sin micrófonos. El líder del PP dice que quiere renovar el Poder Judicial, pero siempre y cuando se plasme por escrito el compromiso de modificar el sistema de elección de los jueces. Quiere que ese compromiso llegue para los próximos meses. Bueno, el presidente del gobierno dice que no. Ha sido muy duro Sánchez. Ha pedido a Feijóo que tome una decisión y que decida si cumple el pacto constitucional del 78 o sigue la senda de Pablo Casado. O una de dos. O nos están mintiendo, no sé si los dos o uno de ellos, o lo del otro día fue un absoluto paripé. Es una pena que en un día como este volvamos a las polémicas del politiqueo patrio. Hoy debería ser un día para el orgullo, para recordar la historia, para los símbolos. Y resulta que no tenemos arreglo. Enseguida hablamos de todo esto y más con David Alandete y con Carmen Encinas.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Carmen Encinas, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches a todos.
David Alandete, Washington, buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes para ti.
Exacto.
Con distintos enfoques, creo que habéis propuesto abordar el mismo asunto, lógicamente, desde el sitio donde estáis, ¿no, Necané?
Eso es, vamos a contar un poquito a los oyentes qué es lo que nos proponían en sus avances de tertulia. Por ejemplo, nos decía Alandete que tratemos cómo se celebra en el continente americano, también en Estados Unidos, el Día de la Hispanidad, porque hay iniciativas, sobre todo de los demócratas, para cambiar la celebración del Día de Colón. Muchas figuras, nos dice Alandete, que se han destruido o están apartadas o en ruinas.
¿Y Carmelo?
Pues Carmelo hablaba también de otra vertiente. Dice que este desfile se produce en un momento en el que el ejército tiene un prestigio entre la ciudadanía, también hay respaldo a ese incremento del presupuesto de defensa, y plantea Carmelo si se está produciendo un cambio de mentalidad sobre el ejército entre los ciudadanos.
Los dos aspectos son muy interesantes. Empezamos por Alandete, ¿te parece, Carmelo?
Venga.
Seamos elegantes. Este chico que empieza en
sí,
este
sí,
oficio.
Sí, sí.
Digo, Alandete, ¿qué ha pasado con el Columbus Day?
Pues que no sabemos lo que celebramos, Ángel.
A ver,
o sea, bueno, no se sabe.
Pues anda que aquí estamos para dar lecciones.
Ya, bueno, pues por lo menos ya estoy de acuerdo. Pero aquí, o sea, tradicionalmente la comunidad italoamericana ha liderado un poco las celebraciones, pero estamos que ya los... Estaba viendo la CNN el otro día y salía... Día en la CNN en español, ¿no? Que tiene esta aquí en Estados Unidos. Día de la raza, día de la diversidad cultural, día de la resistencia indígena, día de los pueblos originarios, día de los pueblos nativos, día de las primeras naciones. O sea, y el último era el día de Colón. Yo entiendo las resistencias que hay, pero lo comentaba, como ahora apuntaba Necane, porque el otro día, haciendo un reportaje sobre... os lo comenté la última vez que hablamos de los venezolanos que están viniendo aquí en autobuses desde la frontera y paran en Columbus Circle, aquí al lado del Capitolio. Entonces, la estatua de Columbus Circle y el nombre de Columbus Circle, que también hay uno en Nueva York, hay un concejal demócrata aquí que ha propuesto quitarlo, prohibirlo, quitar esa estatua, que es del siglo XIX, demolerla, y eso llamarle, bueno, pues lo que sea, la Plaza de la Raza o la Plaza de los Poblados Indígenas, etcétera, etcétera. No pasó la propuesta de este concejal, pero sí que se ha dejado morir la estatua. Y la estatua está en estado ruinoso. Está en tal estado ruinoso que el año pasado la Embajada Española celebró allí el Día de la Hispanidad, y la Embajada Española lo celebró de una forma en la que estaba el embajador y estaban los demás representantes diplomáticos, y se hizo ahí un pequeño acto. Este año está en estado ruinoso, está cubierta la fuente, está que se cae a pedazos, está que se va a caer la estatua, como han derrumbado la de Baltimore y todo lo demás, ¿no? Yo creo que hay una enorme confusión, ¿no? En general, no se sabe exactamente qué es lo que se celebra, no se sabe cuándo. Y realmente hay un punto de dejadez absoluta, ¿no? Y de incluso yo diría que maltrato consciente y olvido del legado de Colón y el día que se celebra el 12 de octubre, ¿no?
Carmelo.
Bueno, esto es, parece ser que es una corriente que resulta difícil de parar, ¿no? Porque esto, bueno, que ocurra en Nueva York, bueno, me parece mal, pero allí realmente... digamos que la cultura imperante es la que viene del Reino Unido, no es la que, y de Holanda, no la que viene de España. Lo lamentable es que esto está pasando pues en México, está pasando de alguna manera en Colombia, está pasando en países donde, por cierto, tú vas por la calle y te das cuenta de que hay una diferencia notable entre la labor y la forma de entender la sociedad que tuvo España, con todos los defectos que hubo de la época y tal, que sabemos que las épocas son lo que son, hay que contextualizarlo todo, pero no hay más que ver la cara de la gente para darse cuenta que hay rasgos indígenas por todas partes, porque hubo mestizaje, lo que no hubo en los Estados Unidos de América, donde tienen cuatro indios de muestra en ahí en las reservas, pero tú no ves por las calles que haya mestizaje alguno. O sea, esto es así de triste. Lo que es lamentable es que España, con un cierto complejo, no haya sabido, no digo ahora, nunca, el haber contrarrestado ese discurso facilón de leyenda negra que nos ha hecho tanto daño desde un punto de vista cultural ante el mundo, cuando de verdad, realmente, o sea, quien arrasó a los pueblos indígenas, quien no dejó nada, o sea, quien los sometió hasta límites verdaderamente humillantes, fueron los ingleses, los holandeses y otros pueblos que...
Joder, vete al Congo.
Claro, del norte.
Vete al Congo, vete a la India, vete, por supuesto, a Estados Unidos.
Sí, y esto es lamentable, hombre. Y yo creo que nosotros tenemos que culparnos un poco de no haber hecho el trabajo de contrarrestar, digamos, esta corriente que, bueno, que parece que ahora los buenos son los de arriba y los de abajo los malos, cuando realmente los españoles hombre, tuvieron, digamos, un trato social bastante más digno con los pueblos indígenas de lo que hubo en la América del Norte.
Luego, además, ¿sabes qué pasa?
No cabe la menor duda.
Se juntan dos cosas. Una, y lo has apuntado, no se puede, con los parámetros del siglo XX o del siglo XXI, intentar analizar la historia de hace 5 siglos o más para atrás, primero. Y segundo, somos el único país antiguo imperio del mundo que hace esto.
Sí.
El único. O sea, los demás o bien lo ocultan, o bien lo mienten, o bien fabrican leyendas negras, o bien siguen en sus 13. Joder, es que somos suicidas.
Es que hay una cosa ahí, Ángel, que es, o sea, encima vamos con la boca pequeña. Es decir, la presencia diplomática, cultural, española en Estados Unidos. O sea, aquí en Washington tenemos un centro cultural en la antigua residencia de los embajadores, donde ha sido hoy la recepción del 12 de octubre, que está al cabo de la calle de la Casa Blanca, que podría ser un centro de venta de la cultura española y de todo lo que representa y demás. Pero no te creas, cuando se ha vandalizado la estatua de Isabel la Católica, que se vandalizó durante la protesta racial, cuando se han derribado estatuas de Colón, cuando se han pintado, en este país, os recuerdo, en este país se pintó y se trató de derribar una estatua al Quijote, porque iba vestido Cervantes o quien estuviera en la estatua en San Francisco de un atuendo de la época, y pensaron pues que era también un colonizador. A Fray Junípero Serra, que fue caminando hasta México desde las misiones en California para que hubiera un mejor trato para
ellos no tuvieron ningún Fray Junípero Serra. No lo tuvieron.
Al contrario, de hecho, cuando la ciudad se llama Los Ángeles, San Diego, Trujillo,
San Francisco,
etcétera, etcétera, oye, será
Las
por
Vegas,
algo, ¿no?
Toledo, Madrid,
claro.
Allí en Estados Unidos.
No, pero las grandes, Carmelo, las grandes, sí. San Francisco, Las Vegas, San Antonio, las principales ciudades, ¿no? Pero claro, aquí, cuando eso pasa, lo que tenemos aquí es un centro cultural, y yo respeto mucho la labor diplomática de los españoles aquí, pero son todo exposiciones modernas, de construcciones, de que una planta que sube y que baja, pero no hay una presencia, no se da la batalla por recuperar eso. ¿Y sabes quién lo hace aquí, Ángel? ¿Sabes? Los italoamericanos, que han hecho de Colón suyo, a pesar de todo, ¿no? Entonces, Colón hoy aquí es una cosa que los italoamericanos. Y por eso, perdona, Carmelo, tú me mencionabas Nueva York. Por eso, Nueva York es el único sitio en que el Columbus Circle, donde está la CNN y la Torre Trump, es el único sitio, o el único sitio de todos los Columbus Circles que conozco yo en esta zona de Estados Unidos, que no está amenazado, porque los italoamericanos, si tocas esa estatua de Colón, vamos, prueba y verás, ¿no? O sea, es así. No,
cambian al alcalde directamente.
Exacto.
Sí, esto es lo triste. Realmente yo creo que efectivamente no hemos sabido contrarrestar esto. Esto es evidente. Nos hemos dejado comer la tostada por otras corrientes culturales de otros países que desde luego no tuvieron ni de lejos el trato que tuvo España con los indígenas. O sea, es que esto es así. Pero hay una prueba que es la prueba del algodón. Y es, no hay más que ir por la calle y ver los rasgos raciales que predominantes en un país y en otro. ¿Y dónde están los...
No, no, perdona.
¿Dónde están los navajos en Nueva York?
Perdona. ¿Y en este?
Claro, no, no, sí.
¿Y en este? O sea, dime cuántos hay navajos o indígenas de Estados Unidos de hace 2 siglos nada más,
sí, nada más.
Por el Reino Unido, o sea, por Irlanda,
pueblos a los
claro.
que con, o sea,
de se exterminó
de, exterminaron, o sea, fue un auténtico genocidio.
Perdón, o los exterminas o los metías en la reserva,
pues claro,
y así
el,
está.
El otra presidente
forma de claro. a la larga.
Ojo, y sin ningún mestizaje, vete a la India con los ingleses,
claro.
Dime un inglés, salvo para delinquir, que mezclara con una india,
efectivamente,
pero en fin.
Y esto es lo que...
El presidente cuya estatua está... Perdona, es un dato muy pequeño sobre lo que tú comentas, Ángel. El presidente cuya estatua está enfrente de la Casa Blanca, Andrew Jackson, es el reconocido genocida de indios. Y ahí está, ¿no? Enfrente de la Casa Blanca, ¿no? Al lado, cerca, está la OEA, está la estatua de Isabel la Católica, que dentro de la OEA están las estatuas de Bolívar, de todos los libertadores de América, todos. La única que atacan sistemáticamente es la de Isabel la Católica. Y, o sea, nadie nunca ha hecho nada por protegerla, vallarla o lo que sea.
Pues algo estaremos haciendo mal. El segundo planteamiento, el de las Fuerzas Armadas, Carmelo.
Bien, bueno, a mí me parece que tengo la impresión de que hay un cambio. Hay incluso alguna encuesta que ha salido diciendo independientemente del prestigio que tienen las Fuerzas Armadas, que suele salir... en casi todas las encuestas desde hace bastante tiempo, digamos que ocupan una posición preeminente en el, digamos, en la reputación que tiene ante la ciudadanía. Independientemente de eso, yo creo que sí que ha habido un cambio de tendencia en lo referente al dinero que hemos de gastar en defensa. Creo que esto tiene que ver, naturalmente, con el hecho de que hemos visto las orejas al lobo ruso, y ahora, pues, la máxima romana de si quieres la paz, prepárate para la guerra, parece que se ha ido un poco imponiendo. Pero esta es una sensación que tiene el que os habla, porque, de alguna manera, pues vas un poco contrastando y te das cuenta que antes era como que todo lo que metieras en defensa era, bueno, pues había que tener un ejército, pero bueno, ¿pero para qué? ¿Pero que realmente para qué? Pues mira, ¿para qué? Ahora resulta que, bueno, que cuando cuando la tormenta, aunque suenen los truenos un poco lejanos, empieza a ver el relámpago y empiezas a ver, a tener el miedo a que esto pueda de alguna manera interferir en nuestras vidas, pues es cuando parece que hay un cambio. Y como digo, hay alguna encuesta que ha salido en algún medio por ahí diciendo que, bueno, que hay una mayoría que entiende que hay que gastar más en defensa. España gastaba muy poco en defensa. Muy poco es un término muy abstracto. Digo muy poco en relación con lo que gastan otros países. Estábamos unas décimas por encima de un punto del Producto Interior Bruto gastábamos en defensa. El compromiso ahora del gobierno, como sabéis, es llegar al 2%, es el compromiso que tiene con la OTAN. Y mi impresión, que quería contrastar con vosotros, es si realmente esto, pues yo creo que ha cambiado, que la gente lo acepta como algo. Fíjate que no estamos precisamente para tirar cohetes económicamente, y tengo la sensación de que la gente lo acepta, entendiendo que, bueno, que esto no, que no podemos descuidarnos.
Yo, a lo mejor a la fuerza ahorcan, ojalá tenga razón, pero confundo deseos con realidad. Yo tengo mis dudas, no soy tan tajante como tú.
¿Pero tienes dudas de que la gente lo vea de esta manera?
Sí, hombre, vamos a ver, cuando tienes una guerra en Europa, imagino que alguien se dará cuenta. Pero sobre la valoración de las Fuerzas Armadas y sobre ese tal, más allá de lo que dicen las encuestas, pues ojalá, pero yo tengo un puntito escéptico ahí.
Bueno, yo creo que... perdona, David, enseguida te... ya. Yo creo claro. Yo creo que sí que el conflicto de Ucrania, de alguna manera ha destapado que nuestras Fuerzas Armadas están con lo justo. Cuando digo con lo justo, tenemos un ejército muy reducido, muy técnico, eso sí, y con un armamento, pues lo justito en cada una de las armas que maneja el Ministerio de Defensa, ¿no? Incluso en algún momento se ha dicho que es que no tenían para combustible, o sea, para poder, digamos, hacer un mínimo de mantenimiento, porque el armamento, sobre todo lo que se refiere a vehículos móviles, ¿no?, tanto aviones, acorazados, fragatas, en fin, tierra, mar y aire, necesita, lógicamente, moverse para mantenerse entrenado, porque no tiene sentido que lo tengas ahí sin hacer los ejercicios mínimos que permitan mantenerlo y comprobar que está todo bien, y que además tienes capacidad de acción para cualquier circunstancia que se pueda presentar. Y está todo muy justo, y esto nos lo vienen diciendo. Luego parece ser que hay que reemplazar a mucha gente que ya va pasándosele la edad, y sabéis que el ejército, bueno, pues no es precisamente, digamos, no son los funcionarios públicos mejor pagados. Por poner un ejemplo que hoy salía también en algún medio, poco sospechoso además de estar ahí alimentando, digamos, las expectativas del ejército, decían que un piloto de caza, la exigencia de un piloto de caza es enorme, absolutamente enorme, y cobra 2.000 euros. Eso es lo que me dicen. O sea, si un hombre con esa formación, una persona con esa formación, sea hombre o mujer, con esa formación está en la aviación comercial, cobra tres veces más.
¿Tres?
Bueno, ahora en tiempos de crisis.
En una low cost.
Como a poco, efectivamente, tres veces más. Y esto es así, quiere decir que esa gente está ahí, bueno, pues por vocación y porque, oye, pues porque lo que quieren tener, tienen, digamos, una tarea de servicio en la que creen.
David.
Desde luego yo creo que hay un problema muy grave. O sea, primero, lo primero, yo estoy de acuerdo con Carmelo en el que hay una tendencia, no sé, un ligero cambio en la percepción de las Fuerzas Armadas españolas. Unas Fuerzas Armadas, en general unas fuerzas de seguridad del Estado, incluye también la Guardia Civil, la Policía, ¿no?, que han estado muy atacadas durante muchísimo tiempo por determinados sectores políticos, empezando por el independentismo catalán, el nacionalismo vasco, etcétera, etcétera. Pero gozamos, en ese sentido, de una imagen impecable entre nuestros aliados de la OTAN. O sea, España en ese sentido es un socio necesario, ¿no? Estados Unidos no tiene bases de uso compartido con cualquiera, ¿no? Y tiene dos en España. Ha habido algún encontronazo cuando, por decisiones que no se conocen, de un conjunto de fragatas estadounidenses se despegó una fragata española porque iban pues al Golfo Pérsico por orden de Trump en aquellos años, pero aquello fue una excepción. Y os recuerdo que durante muchísimo tiempo, incluso en la época de Trump, se llegó a pensar en enviar a España desde Alemania el Comando África, que es uno de los grandes comandos, sí, de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, ¿no? Y eso ha estado siempre sobre la mesa, y el prestigio y la fiabilidad y la confiabilidad de las Fuerzas Armadas españolas, tanto como de la inteligencia española desde el punto de vista de nuestro socio de la OTAN, es irreprochable, ¿no? Pero en esto yo creo que Carmelo tiene una gran razón, nos lo tenemos que creer, y los sueldos que se están pagando en el ejército y la escasez de personal son dramáticos, son realmente dramáticos, y nosotros estamos en una, o sea, España está en una posición en la que, bueno, por un lado, efectivamente, hay una guerra en Europa, hay una guerra en el corazón de Europa, y Rusia es un país, como sabéis y como yo siempre repito, ya haciéndome cansino, que está dando injerencias en todos los sitios, incluido también el sur de Europa. Pero tenemos el flanco sur, tenemos a Ceuta, tenemos a Melilla, tenemos el yihadismo campando a sus anchas en el norte de África, y somos un país muy expuesto que ha tenido uno de los peores atentados terroristas de la historia en los trenes de Madrid, ¿no? Entonces, estoy de acuerdo con que, por mis contactos, nada científico, yo la gente con la que hablo, pues sí hay una percepción mucho más positiva de las Fuerzas Armadas españolas, pero creo que a nivel de financiación, a nivel de apoyo realmente oficial, de compensar a esta gente como se lo merece, creo que no, que todavía eso no lo tenemos.
Me estoy acordando de uno de los tíos más vagos de España, Íñigo Errejón, que dijo hace un par de días algo así tan edificante como no estoy en contra de que se aumente el presupuesto porque no estamos en guerra.
Ya, claro.
Tal cual, ¿eh? Oye, dos puntos, comillas, no me estoy inventando.
Te recuerdo la entrevista, la famosa entrevista del presidente del gobierno en El Mundo, cuando le preguntaron qué quitaría, y dijo,
sí,
el Ministerio de Defensa.
Pero mira, yo quiero pensar,
el presidente queremos,
perdona,
pensar muchas cosas.
No, te digo, la respuesta fue esa. Pero yo quiero pensar que era más un deseo. O sea, no un deseo de decir, elimino defensa y me quedo con igualdad, con consumo. No, yo creo que quería decir algo así como, si elimina el Ministerio de Defensa, claro, es que no habría guerras en el mundo. Quiero pensar que es una respuesta, sí, filosófica estúpida, pero
sí, como
que no porque quito el ministerio, sino que ojalá no fuera necesario.
En ningún sitio.
No sé, sí, igual sí, estoy siendo, sí, demasiado,
no,
buenista.
Pues puede que vaya por allí. O sea, si no hubiera, es verdad, si no hubiera en ningún país de la Tierra ejércitos y, digamos, fuerzas ofensivas, pues lo que sucedería es que no habría teóricamente guerra,
bueno,
pero desgraciadamente eso es utópico. O sea,
ya, pero yo creo que la respuesta iba más por ahí,
es,
¿no?
Es,
pero bueno,
una cosa ahí, Ángel,
muy rápido,
simplemente,
porfa.
Sí, que quería añadir, o sea, yo aquí viendo en Estados Unidos cómo a los soldados se los trata, se les deja subir primero en el avión, tienen el,
bueno,
o sea,
bueno,
van con su,
perdona,
uniforme,
y la,
o sea,
escena,
eso en España debería pasar.
La escena, David, de los aplausos en los aeropuertos. Yo lo he vivido en Estados Unidos, es acojonante. Cuando hacen un enlace entre avión militar y civil, que se va cada uno para su estado o para su pueblo, porque vienen de misión, cuando aparecen los 12 o 13 en Dallas para hacer una escala y pasan por la terminal, se te pone la piel de gallina, ¿eh? Y vienen los tíos de Irak o de donde sea. Es impresionante.
Bueno, Bueno, ahí yo creo que, a ver, David, tú que estás allí, yo creo que el cine ha hecho mucho en favor,
sí, claro,
en favor de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos.
Sí, o aquí sea, hemos hecho muy poco.
Bueno, aquí dos, evidentemente,
y Manol Arias fue un soldado en poco. Una de Almodóvar, ¿no?
Pero aquí...
Sí, Echenove.
No, bueno, pues quiero decir... Aquí y en buena parte de Europa no se hacen, digamos, esas producciones que exalzan de una manera, yo creo que a veces superlativa, para que vamos a engañarnos, la labor del ejército de los Estados Unidos, ¿no? Que es un ejército muy poderoso, que es un ejército del que están orgullosos porque es el ejército más poderoso de la Tierra, con mucha diferencia. No hay que olvidar que Estados Unidos, el presupuesto de defensa es el superior a los presupuestos de defensa de China, de Rusia, del Reino Unido, de Francia y de la India juntos.
No, y así te explicas, el contraataque ucraniano, el porqué de los cacharritos por ahí arriba, claro. Y que, claro.
Vamos a ver, porque en el ataque ucraniano, que efectivamente han claro. lanzado de cada 100, solo han llegado 20.
Sí, que los 20 son una catástrofe.
Es una catástrofe, pero se han quedado 80 que han sido neutralizados por ese sistema de defensa, eso, que es el mismo que tiene la Casa Blanca.
Y eso lo hace el ejército ucraniano. Claro, no, hijo, chapó, ojalá cogieran los 100, ¿eh?
No, hombre, claro.
Faltaría eso, más, pero... Oye, permitidme, volviendo al 12 de octubre y en clave nacional, ¿alguna pildorita más, Nekane?
Vamos con las ausencias que ha habido en el acto. La silla vacía, la del ya expresidente del Poder Judicial, Carlos Lesmes, por cierto, tras su dimisión, en los corrillos con los periodistas hoy se ha hablado de esos avances para renovar el CGPJ por parte del PP y del PSOE. Feijóo ha insistido a los periodistas en que se deje por escrito el compromiso de modificar el sistema de elección de jueces. Sánchez de momento lo descarta. Y más ausencias además de Lesmes en este acto, algunos ministros y también los presidentes autonómicos Urkullu y Pere Aragonés. Por cierto, el gobierno catalán se ha reunido hoy en el Palau de la Generalitat a pesar de ser festivo. La portavoz Patricia Platja ha sido la encargada de dar los motivos.
Mientras tanto, hoy es 12 de octubre, pero no hay tiempo que perder. Entonces, si hoy no hubiera sido 12 de octubre, esta reunión que se ha celebrado de trabajo se hubiera hecho igual. Es 12 de octubre y hemos hecho la reunión sin que nos haya condicionado en ningún tipo, porque el 12 de octubre es una festividad no compartida por este gobierno.
¿Qué? ¿Por dónde lo cogemos? Por las ausencias, por tal, ya es habitual, ¿no?
Pero... Bueno, las ausencias de los presidentes de Cataluña y de Euskadi, pues es un clásico, o sea, que no nos vamos ahora a rasgar las vestiduras, porque ya no nos quedarían vestiduras que rasgarnos. Lo de los del Poder Judicial, a mí me parece, esas ausencias, de verdad, me parece una vergüenza. Te lo digo con toda sinceridad, yo creo que es que, vamos a ver... se mire como se mire, esta es una fiesta de unidad y es una fiesta en la que bueno, tiene que haber un espacio de concordia, un espacio de concordia y de unidad en algún momento, ¿eh? Y esta capacidad autodestructiva que tenemos los españoles, que ojalá algún día la vayamos perdiendo, pues nos lleva a estas situaciones. Hoy no eran, o sea, hoy tenía que todo cualquier rencilla política, cualquier asunto que tuviera que ver con la disensión, hoy había que haberlo olvidado. Y entonces a mí, pues hombre, a mí siempre me parece mal que no estén los presidentes de Cataluña y del País Vasco, pero bueno, ellos del nacionalismo se la gasta así y
ya,
esto ya
se la gasta así para el 12 de octubre, pero para trincar la pasta de Rodalíes y la pasta del cupo y la pasta, para eso sí que somos españoles, y para jugar la liga también, pero amigo, para trincar la pasta, fíjate, es otra cosa distinta.
Pero fíjate, nos lo que te digo, lo de los Rodalíes, como dices,
digo,
ellos pagan sus impuestos y tienen derecho ya, a recibir,
y por eso,
pero fíjate,
y por eso,
pero fíjate que,
y por eso solo Cataluña se lleva casi el 40% de todo el reparto autonómico. Déjame, entonces sí que somos españoles.
Pero déjame que te diga, lo de la Liga sí que es todavía más cantoso.
Ah, bueno. Por ejemplo, porque estoy viendo la Champions.
No, lo de la Liga es más cantoso, porque mira, ahí no... Joder, mira.
No, es que, por ejemplo, lo de Rufiano y el tuit ese que ha colgado con las banderas, que es para pegarle en soplamocos. Pero bueno, es igual, le encantará.
¿Qué tuit? Yo se me lo he perdido.
Ah, ahora te lo mando. Es una cosa absolutamente imbécil. Pero, en fin, digo que, aparte de eso... para trincar el sueldazo del Parlamento de España que paga el Estado opresor, yo, con mis impuestos, para eso sí. para eso soy español. No. Vete, tío, si este estado es opresor y repugnante y aplastamos tu Cataluña, etcétera, etcétera, pírate al Parlament, preséntate por Castelldefels y déjanos en paz. ¿A qué no lo hace?
No, y hay una cosa ahí importante, Ángel, o sea, efectivamente, es que el trinque es importante,
estoy cabreado,
¿no? Pero ¿qué hay de decir que no tiene nada que celebrar y que no son parte del resto, pero están encantados de condicionar los presupuestos? Es decir, ya no es solo cobrar, sino que además influye sobre ellos de una forma en la que eres una parte decisiva de la gobernanza de la nación española, ¿no? Eso es lo que para mí no tiene sentido. También quería que pensáramos hace apenas unos cuantos años, que unos cinco, ¿no? En cómo estaban las cosas en 2017. ¿Qué 12 de octubre hubo después del referendo de ilegalizado de independencia? ¿Y dónde están esos partidos ahora? ¿Qué decisivos son ahora? ¿Qué importantes son para la gobernanza de España? ¿Cómo están permitiendo que siga gobernando el presidente del gobierno? Pero aún así, a pesar de ser parte central de la gobernanza de este país, están haciendo todo este paripé que, como tú decías, Ángel, es completamente repetitivo. Bueno, es lo mismo de siempre, son las mismas perífrasis. Es lamentable.
Yo, a pesar de tener en gran medida la misma opinión sobre el nacionalismo, ya me conocéis, que y sobre todo sobre el soberanismo que aquí se ha expresado, yo prefiero que estén en el Parlamento de la Nación. Yo sigo prefiriendo que estén en el Parlamento de la Nación.
Sí, pero por lo menos que no me escupan.
Bueno, hombre.
O sea, es mejor que estén a que no estén. Pues el libro.
Es mejor.
Pues que sí, Carmelo. Cabreo, faltaría más. Lo otro sería siempre romper, mejor. Faltaría más. Pero por lo menos que no me escupa, porque le estoy pagando el sueldo.
Bueno, ¿qué decía?
Ellos
te pueden decir que pagan sus impuestos y,
sí, y yo lo mío.
Y entonces, por de sus impuestos.
Y yo pago bastante más que él.
Pues probablemente, si no lo sé. Pero decir, no me entra en esa discusión, pero seguro que ellos te pueden argumentar. Yo prefiero que tengan representación y que vengan aquí. Y te voy a decir algo
sí,
más.
Pero que tengan la representación, ¿por qué mi voto vale menos que uno en Cataluña?
Escúchame lo que te digo. Al final, lo importante es que la política sirva para desinflamar esto y calmar esto.
Carmelo.
Y entonces, lo que es importante es que es el objetivo. Que esta gente pues vaya
faltaría más
participando cuanto
faltaría más
de España, porque al final pues faltaría ellos sentirán más que es necesario que estén en España.
Me estoy pasando de publicidad, pero me estáis cabreando. Coincidís conmigo en que mi voto vale menos por la representatividad en el Parlamento que un voto en Cataluña o en el País Vasco?
Claro que sí.
¿Cómo? ¿Cármelo?
Bueno, sí, porque...
No hay que pensárselo,
no me lo pienso, pero es que tiene su explicación. Es que la aritmética endiablada hace que estos partidos que están, que al final son los decisivos en la...
vale más para un diputado el voto de un catalán que el mío.
Pues, hombre, no solo de un catalán, a veces de un vasco también.
No, por eso.
O de
eso.
Uno de... A lo mejor de Teruel existe en un momento
sí,
dado.
Sí, pero mira, yo puedo entender que una población con muy poco... con una provincia con muy poca población tenga que tener un plus de representatividad, porque si no, uno tal. Pero que en Cataluña o en el País Vasco tengan más diputados que Madrid con los mismos habitantes, no es justo.
No, pues es el sistema don.
Pues, perdona, no. Es la ley electoral.
La ley electoral.
Amigo, no es el sistema don. El sistema don es una fórmula matemática. Ahora, que apliquen la fórmula matemática en todos los sitios iguales. Porque si no, a mí, que tengo menos representación, que me reduzcan ese porcentaje mis impuestos.
Joder, esa es una discusión...
Amigo, es que es la madre del cordero, tío.
Nos metemos aquí en un charco...
Es que es la madre del cordero.
Que no tendríamos...
Es que,
tres programas.
Es que 6 millones de habitantes en Cataluña tienen X diputados... Y 10 millones de habitantes de Madrid tienen mucho menos diputados. ¿No es justo?
No sé, yo creo que esa proporción...
¿Perdona?
No sé si se da, como tú dices,
Te la sacaré.
Yo creo que sí se da, por ejemplo, en Soria. O sea, Soria sí que vale el voto del de Soria.
Pero yo puedo entender,
tres veces más.
Yo puedo entender la
extrarrepresentación. Sí, no, yo también, pero es la realidad. Es que el señor de Soria, y mira que los tengo simpatía, que yo tengo sangre castellano-leonesa, pero esa es la realidad.
¿Queréis cobrar hoy?
Pero puede estar justificado.
¿Queréis cobrar hoy la pastaza que os lleváis por venir a decir las cosas que decís?
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Sin cada una de las pequeñas empresas que han estado a su lado, Ferran Adrià sería Ferran Adrià.
No sería yo.
El éxito de Ferran Adrià y el de todo un país está hecho de pymes y autónomos. Por eso en Telefónica Empresas te ayudamos a solicitar el kit digital de los fondos europeos, acompañándote en la digitalización de tu negocio. Infórmate en fondoseuropeos.telefónica.es o en el 900 500 350.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
En Vision Lab, gafas graduadas, montura más cristales antirreflejantes, solo 45 euros. Solo 45 euros. Y con progresivos, 99 euros. Más info en visionlab.es.
Valentina Vasilieva tuvo 69 hijos, lo que le valió todo un récord Guinness. Con el seguro de coche de Línea Directa, con asistencia nocturna para jóvenes menores de 26 años, que incluye taxi de vuelta a casa y devolución del vehículo, se habría ahorrado llamadas de madrugada de sus hijos más fiesteros.
Cámbiate a Línea Directa y te bajamos hasta 150 euros en tu seguro de coche. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo.
¡Oh, sole mío!
¿Y mío?
Y mío.
Y mío también.
Ahora, tengas la casa que tengas, el sol es tuyo. Porque con Smart Solar de Iberdrola ahorrarás hasta un 70% en tu factura de la luz. Y con la garantía del líder en renovables. Iberdrola. Por ti, por el planeta. Empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Hay una comunidad de vecinos en Logroño que ya ha decidido que no va a encender la calefacción central este invierno. ¿Qué nos va a salir más barato? ¿Tener una calefacción de electricidad, de gasóleo o de gas?
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor...
Claro, esto lo sufrimos aquí en un país que tienes invierno, pero no tienes el invierno que tengas en otras partes de Europa, lo que será en esos lugares, ¿no?
Porque lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes, el mejor entretenimiento lo escuchas en la tarde de COPE.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Tiempo de abrir el micrófono. David Alandete con Carmelo Encinas. Tiempo de tertulia. ¿De qué te ríes?
De cómo le plagias las frases a nuestro técnico Antonio y quedas tú bien.
Que son pocas.
Es el tiempo de abrir el micrófono. Te ha quedado muy bonito. Pero es que la idea es suya.
Digo que guerra de Ucrania, Necane.
Un día más se han producido ataques contra civiles en Ucrania, decenas de muertos, mientras desde la OTAN piden más sistemas de defensa aérea para Ucrania. Solicitan todo tipo de armas, misiles balísticos, crucero, drones. Todos los miembros de la Alianza Atlántica han coincidido en la necesidad de armar al ejército ucraniano. Escuchamos a Jens Stoltenberg.
La principal prioridad será el envío de más defensa aérea para Ucrania. También cómo llenar de nuevo nuestro stock de armas, porque todos nosotros hemos ayudado a Ucrania con el envío de nuestras armas. Era lo que teníamos que hacer.
Bueno, como decimos, Rusia sigue actuando, ha detenido a 8 personas, 5 ciudadanos rusos, 3 ciudadanos de Ucrania y Armenia por la explosión en el puente de Crimea. Y una noticia más, Putin se ha mostrado receptivo a suministrar gas a Europa a través del gasoducto Nord Stream. Eso sí, para ello Putin ha pedido que sea la propia Europa quien arregle las fugas en los conductos.
Oye, igual soy yo, y una vez más estoy confundiendo deseos con realidad, pero ¿no veis en las últimas 48 horas... más allá de los misiles, digo después, cierto cambio de tono? Ayer Lavrov hablando de un posible encuentro con Biden, hoy Putin diciendo lo del gas. ¿No veis una medio puerta, no sé hacia dónde, o soy yo, David?
O sea, realmente yo con Rusia, como siempre, cabe distinguir, creo, Ángel, lo que se dice de lo que se hace, ¿no? Y Rusia, según el momento en el que se encuentre, por aparentar una cosa u otra, puede estar diciendo que quiere negociar. Pero la realidad es la que es. Y la realidad son ataques a civiles, es las torturas que han dejado atrás, es las ejecuciones sumarias, y las amenazas veladas o casi no veladas de uso de armamento nuclear, ¿no? A mí hay algo que me preocupa de lo que le escuchábamos ahora a Nekane, que se ha escuchado en los últimos días, que es cada vez más escucho a Putin y a Lavrov hablar más ya no solo de Ucrania, sino del apoyo que se le está dando a Ucrania. Y en ese sentido yo creo que Putin tiene razón. Lo que estamos escuchando, si nos paramos un momento y pensamos, es a la OTAN, a Estados Unidos, a 50 países aliados de la OTAN, fuera de la OTAN, ¿no?, que están enviando armamento, que están armando a Ucrania. Esta es una guerra en la que están participando con el armamento todo el mundo, ¿no?, excepto Rusia y sus aliados, ¿no?, la mayoría que están en un estado pasivo, ¿no? Y eso yo sí que creo que o sea, no se nos debe pasar. Putin está mirando formas en este momento de castigar a Occidente. ¿Y cuál es la forma de castigar a Occidente en este momento? El precio del crudo. Esta decisión del cártel del petróleo, instigada seguro por Putin y comprada por Arabia Saudí, va a hacer, yo creo, que en este invierno tan duro que se nos viene por delante, los precios de la energía vayan a subir muchísimo, y ahí sí que nos va a hacer bastante daño Putin, yo creo.
Bueno, que nos va a hacer, que nos está haciendo daño.
Más aún,
vamos
más
a ver,
aún.
Vamos a ver, yo creo que Putin ha encontrado en el asunto energético, en, digamos, en sus capacidades como proveedor energético, ha encontrado el arma contra Occidente que ideal. Esa es la realidad, porque daña su economía, daña su industria, daña su futuro, nos está haciendo polvo. O sea, esto es así. O sea, tenemos la inflación que tenemos, por lo que la tenemos, básicamente. Tenemos el precio del petróleo, del gas y la posible escasez, y anunciando medidas para intentar gastar menos por lo que está pasando en Ucrania y por los recortes que hace Rusia de gas y de petróleo. O sea, esto es así. O sea, que daño ya nos está haciendo, y ahora, pues, en la OPEP se han comido, con Arabia Saudí, por cierto, de cómplice, que es lo que ha descolocado a Estados Unidos y a todo Occidente, pues esos 2 millones de barriles menos de petróleo, que ha hecho subir el petróleo. Pues estaba ya en $83 el barril de Brent, ahora está a 94, ha llegado casi a 100 otra vez, y ha vuelto a subir. En definitiva, el arma contra Occidente de Putin es la energía. Esto no cabe la menor duda, no hay otra. Ni las amenazas atómicas, ni nada de esto, porque, bueno, pues todo el mundo sabe que una guerra nuclear aquí no gana nadie, y él tampoco. O sea, que yo creo que lo que hace daño es esto. Es verdad que sin las armas de Occidente, Ucrania, por mucho arrojo, mucha valentía y mucho heroísmo, no sería nada. O sea, estábamos contando antes que gracias a los misiles NASAMS, esos que tiene, que son los que protegen la Casa Blanca, los misiles tierra-aire, todo este bombardeo, esta lluvia de drones suicidas y de misiles que ha enviado Rusia a distintas ciudades de Ucrania, especialmente la capital, pues no hubiera sido absolutamente devastador. Y sin embargo, pues han llegado, pero no tantos, como no han producido un daño tan brutal y tan devastador como el que hubieran producido sin de no tener esas armas. Y tampoco hubiera habido avance en el Donbass, en el
la
este
inteligencia. De Ucrania,
ni hubiera parado de ninguna manera aquella columna de 60 blindados que amenazaba a Kiev si no hubiera sido por la inteligencia militar y por los misiles Javelin, los que tenía que mandamos a Ucrania. O sea, Ucrania tiene una dependencia brutal de Occidente en materia de armamento.
Es que si no se los habían comido.
Se los habían comido con patata. Ya es que hubieran entrado en Kiev. Es que aquella columna blindada de 60 kilómetros, Ángel.
Se lo carga la inteligencia americana.
Claro.
Lo que pasa es que es verdad.
La inteligencia americana era la que decía dónde había que apuntar. Y te proporcionaba el misil para enviar el pepino.
La inteligencia americana y británica con la chapuza rusa.
Sí, claro.
Que esa es otra, ¿eh?
Ya, porque,
o sea, están quedando como cagancho a magro.
Sí, están bien. Bueno, perdona, David, que ya me he comido.
En 2 minutos como mucho, David.
No, realmente estábamos acordados, porque lo hablamos en la tertulia también, ¿no? ¿Cómo estaba Biden de nervioso en noviembre, diciembre del año pasado? Que parecía, o sea, era realmente insólito aquello, acordaos. Salía el presidente de Estados Unidos y decía, no, es que va a haber una invasión, y parece que nadie se lo creyera.
Sí, no, Biden... perdona, yo estaba en Kiev cuando salían escopetados todos los ciudadanos americanos a finales de enero, y yo allí decía, estos están locos.
Está, exacto, exacto. Pero es que aquí había la impresión de que Biden era este hombre mayor.
Tenías razón.
Este hombre mayor saliendo al patio de la Casa Blanca a gritar que venían los rusos y nadie se lo creía. Y nadie se lo creía, y nadie se lo creía. Pero había un temor. Nosotros, yo estuve en varias ruedas de prensa de background del Consejo de Seguridad Nacional. Había un temor verdadero a la caída de Kiev.
Pero déjame que...
A la caída de Kiev inmediatamente. Y lo que se ha demostrado que estaba completamente equivocada era una sobrevaloración de la resistencia y la capacidad
pero
de
déjame que
tipo,
haga,
tipo test.
Sí, no, David, una autocrítica porque a ti y a mí, porque Ángel nos planteaba algo que él dice, ¿sí?, que está percibiendo, que es un cambio de lenguaje por parte de Rusia, como si quisiera empezar a intentar algún tipo de negociación para dar por terminado, como mínimo llegar a un alto el fuego. A mí sí me parece que algo está pasando.
Pues ojalá.
Y sí, exacto. Y si no está pasando, debería de pasar. Yeah. Y deberíamos, desde Occidente, deberíamos de propiciar que eso ocurriera, porque no puede haber ya más sangría.
Julio César Herrero, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel Expósito?
Vamos.
Oh, buenas noches, David.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Espectacular. Buenas, Carmelo.
Hola, querido, ¿cómo estás?
Estoy muy bien. Hoy la sección esta empieza así. David Alandete, ¿cómo se eligen los jueces en Estados Unidos?
Vale. Yo digo, no me hagas adivinar la canción, por favor. Vale.
No, va de concurso.
¿Cómo se eligen? Depende. A una buena parte se les vota. Y a los del circuito federal los elige el presidente y los confirma el Senado.
Que el presidente elija, ya puedes, tienes cancha aquí ahora, Carmelo, que el presidente elija a los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales federales, ¿te parece, David, y luego Carmelo, que es un problema para cumplir con la separación de poderes? ¿Lo es en Estados Unidos?
Para mí no, porque lo que suele pasar, y pasa más con más frecuencia que no, es que los elige el presidente y los tiene que votar un congreso republicano o demócrata del partido opuesto, en muy pocas ocasiones. Y es más, tienes que elegir a candidatos que puedan tener una mayoría de cualificada en muchas ocasiones, ¿no? Y por lo tanto yo creo que aquí ha sido, hasta ahora con el Supremo, una fortaleza del sistema.
¿Incluido con Donald Trump?
Incluido con Donald.
Bueno, hay que tener en cuenta también que los puestos son vitalicios, hasta que la palmas o no puede seguir.
Claro, eso.
¿Tú sabes, Ángel? Eso es. Perdona, Carmelo, ¿tú sabes cuál era una de las, cuando Trump decía, Trump era pues el maestro de la improvisación, ¿no? Era casi el club de la comedia, pero cuando salía ahí a la Casa Blanca a contar sus mayores logros, ¿sabes cuál era el que siempre decía primero? Que había sido el presidente que más jueces había nombrado en un solo mandato. Aprobados por demócratas y republicanos, ¿eh? Porque hay muchos jueces propuestos por Trump que están en contra de él ahora, aprobando resoluciones en contra de lo que él pide, ¿no?
Como supongo que lo que estamos hablando es del sistema, si nos gusta la fórmula o no nos gusta la fórmula.
De que los políticos elijan.
Exacto. A mí, que lo elija el presidente y luego lo ratifiquen las cámaras, bueno, puede ser discutible, pero a mí me parece que es un sistema que de alguna manera emana del pueblo el hecho de que, emana del pueblo el modelo para poder elegir estos magistrados. Lo que no me parece aceptable desde mi punto de vista es el carácter vitalicio. Eso sí me parece no deseable.
Pero Carmelo,
porque de verdad, o sea, como cualquier ser humano, un juez puede degenerar mentalmente, o sea, como sí, cualquiera de los que estamos
caso,
aquí.
No, pero en ese caso y por cuestión de salud o de capacidad, sí te pueden quitar, ¿eh?
Bueno, pero oye, hasta
aquí
que...
Hay que declararlo,
sí.
Claro.
O sea, sí, es que eso es, claro.
Se hacen impeachment aquí.
No es tan fácil, y fíjate la cantidad...
Pero cuanto menos es raro.
El daño que puede hacer un juez, a mí, yo desde luego vitalicio nunca lo haría.
Hay dos cosas ahí... Perdón.
No, rápido, David.
No, digo que la alternativa sí es votar a los jueces. Yo he visto campañas aquí de jueces haciendo campaña en Texas que, o sea, te pondría los pelos de punta. Es una película de terror, ¿no? O sea, si la alternativa es elegir a los jueces por voto directo. Eso es lamentable.
En España, concretamente en las ciudades que tienen metro, se sigue discutiendo cuál es la mejor forma de elección. Algunos mantienen que deben ser elegidos por los políticos. Y citan el artículo 117 de la Constitución que dice al principio que la justicia emana del pueblo. ¿Es eso lo que quiere decir la Constitución con esa frase?
Bueno, yo soy partidario de que la justicia también emane del pueblo, por lo menos, tenga una interferencia.
Sí, pero ese emana del pueblo es el Parlamento.
Lo que elige el pueblo es el Parlamento. Ya. Esto es incuestionable. Entonces, o sea, que sea totalmente que totalmente lo elija el pueblo, no me parece. Me parece que hay fórmulas mixtas. Esta que tenemos ahora es mixta. Esta que tenemos ahora es mixta, por cierto, que la implantó Aznar. La última modificación que hubo, que es cuando se adoptó este sistema mixto, fue en la época, creo recordar, de Aznar. Simplemente lo recuerdo. ¿Qué es lo que me parece que se está haciendo mal en nuestro país, que es a los que vamos? El uso que están haciendo los partidos políticos, hacen un uso perverso del modelo. El modelo no es, puede ser discutible, puede ser mejor. Yo creo que a lo mejor tendría que tener más representación los jueces, pero en lo que se hace, en lo que se está haciendo mal es el uso del modelo. Es un uso perverso, porque realmente porque ahora lo que funciona es que las asociaciones de jueces proponen unos candidatos y luego el Parlamento, es decir, los partidos tienen que decidir con tres quintos, me parece, ¿no, Ángel? Sí. Tres quintos tienen que decir. Pero es que al final no ocurre eso. Al final se van Feijóo y Sánchez, se van a la Moncloa
y dicen que negocian en serio.
A lo mejor no. A mí me parece que en todo caso en el Parlamento tendría que ser eso. Entonces, bueno, pues independientemente de que las asociaciones de jueces, y con esto termino, solo representan al 50% de los jueces.
Esa es otra.
Que esto es así.
David.
Yo creo que la fórmula de que sea el Parlamento como representante de... Es que es el Parlamento el representante del sentir popular, yo creo que por las elecciones y por el sistema español, además, eso muchísimo más que en un sistema americano, donde la figura del presidente la elige el voto directo, en teoría, ¿no? Aunque haya colegio electoral. Entonces, yo ahí sí que pienso que, o sea, que sea el Parlamento del que emane el Ejecutivo y del que luego emane la propuesta del judicial, y luego que se consoliden como poderes separados, me parece que es un sistema completamente válido, porque es que no acabo de ver la alternativa, ¿no? Julio, no sé si es que están planteando que se vote como aquí en Estados Unidos. Ya te digo que hacer campaña para jueces es algo tremendo, ¿no? Porque pues tienes un ideario, y aquí hay gente que se presenta como demócratas, como republicanos, ¿no?
El caso es que algunos mencionan cómo empieza ese artículo, la justicia emana del pueblo, pero parece que se olvidan de cómo sigue, y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados integrantes del Poder Judicial independientes, inamovibles, irresponsables y sometidos únicamente al imperio de la ley.
Ya, pero nombrados por el principio. Que ya, lo que viene primero.
Lo que no puede ser es que, digamos, que los jueces, que los partidos que tienen la responsabilidad de elegir una parte del órgano de que rige a los jueces, lo hagan por la etiqueta. Eso no debe ser. Yo creo que tiene... O sea, ese es el cante.
Lo que pasa es que luego vienen argucias del tipo, en esta legislatura, le toca al Poder Judicial elegir a X miembros. Cambio la ley para que no pueda porque está en funciones. Pasan un par de años y vuelvo a cambiar la ley para que sí pueda, pero solo para los de un lado. Pero es que es un mamoneo constante.
Esos cambios de ley... A mí me parecieron...
En un sentido y al contrario.
A mí me parecieron mal, pero también es verdad que venía forzado por un bloqueo que yo, desde mi punto de vista, a mí me pareció bochornoso. Ese bloqueo, o sea, que llevemos 4 años con este equipo, no me parece de recibo.
Cuatro años de más,
4 años caducados. Esto es lo que me parece mal. Creo que, efectivamente, ahora... Estos señores que se han reunido, uno que dice que ahora hay que hacerlo en serio, y el otro que dice que esto es como un matrimonio, que se da la última oportunidad. O sea, dos declaraciones absolutamente ridículas, una de Bolaños y otra de González Pons, que ya lo lamento. Pero eso da una idea de, hombre, de hasta qué punto esto, que no se hablará en el metro, pero que es absolutamente medular, hombre, se lo tendrían que tomar de otra manera.
2 minutitos.
David, ¿ya había dicho alguna cosa o sigo?
No sé. O sea, realmente había estado, o sea, realmente el bloqueo de la justicia es algo que, digamos, en el tejemaneje que se llevan, como comentaba Carmelo, entre el Partido Popular y el Partido Socialista, y en final es algo que son parcelas de poder y un bloqueo que está perjudicando seriamente a la gobernanza de la justicia en España, ¿no? Y entronca un poco con lo que estaba comentando antes, ¿no? Es el tema de una interferencia en algo que, como decíamos, tendría que emanar de la voluntad directa del pueblo, pero desde el Parlamento, ¿no? O sea, sin esa influencia del gobierno y de la oposición.
¿Debe estar el Poder Judicial en sintonía ideológica con la mayoría social?
Claro, es que eso es un derivado de lo que estamos comentando ahora, ¿no? Tiene que representar el sentir mayoritario. Eso quiere decir que eso es exactamente lo que está pasando en Estados Unidos en este momento. El hecho de que haya un Supremo de mayoría conservadora después de tanto tiempo.
Tiene que tener alguna sintonía con la sociedad, porque hay temas que van. La sociedad es dinámica y van.
Pero es que aquí también hay manifestaciones.
Tiene que haber.
Aquí hay manifestaciones y protestas en las puertas de las casas de los jueces por la sentencia del aborto.
Nos vamos, familia, que me pilla el toro.
Bueno.
Gracias, Carmelo.
Gracias a vosotros.
Alandete. Adiós.
Un abrazo, David.
Muchísimas gracias.
Julio, adiós. Hasta mañana. Chao.
Hasta mañana, Salado.
Expósito.
La linterna.
COPE. Estar informado. Ahora más que nunca necesita respuestas. Y en COPE, las preguntas las hace Carlos Herrera con los protagonistas de la actualidad.
Bruselas decidió que se van a cerrar 87 zonas de pesca del Atlántico nororiental por el impacto de las artes de pesca. Don Francisco José Millán es miembro de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo. ¿En España eso afectaría a qué caladeros?
Desde Cádiz hasta el Golfo de Vizcaya afecta mucho al caladero nacional español.
¿Habrá algunas especies que no se van a pescar?
Pues había incluso preocupación con un pescado tan conocido como es la merluza.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE.
Picasso dijo que las musas te pillen trabajando. Balduer una cepa, una sola botella por cepa. Las musas vinieron a Balduero y nos pillaron trabajando. Está en baldueroencasa.com o en el 600-600-040. Bébete el arte de Balduero.
He conocido aquí misioneros de 80 años que llevan 50 años en África o en Sierra Leona. Son las personas que más cambios consiguen porque son los que se quedan, ¿no?
Los misioneros nunca abandonaron el país.
Este 23 de octubre es el Día del Domund. Conoce la misión de la Iglesia y colabora en domund.es. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Necesitas ampliar las letras del móvil? ¿No consigues leer la carta en el restaurante? Para verlo todo perfectamente, ven al mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales con un 50% de descuento. General Óptica, tu mirada eres tú.
En este país nos pasamos el día pensando en los demás. Y es que disfrutamos mucho más de la vida cuando la compartimos. Somos así, no lo podemos evitar. Este 15 de octubre puedes cumplir el sueño de los tuyos con 15 millones a un décimo en el sorteo extraordinario del Día de la Hispanidad. Porque a veces cumplir tus sueños es cumplir el sueño de los demás. Lotería Nacional.
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Cadena COPE.
En este 12 de octubre, fiesta nacional de España, las Fuerzas Armadas tienen un protagonismo singular en los actos de la celebración ciudadana. Un protagonismo que se hace visible en el impresionante desfile militar por la principal arteria de la capital de España. Un acto presidido por Su Majestad el Rey Felipe VI, en el que se palpa el afecto de la sociedad hacia quienes tienen la misión constitucional de garantizar la soberanía e independencia de España, defender su integridad territorial y el ordenamiento constitucional. Funciones que las Fuerzas Armadas Españolas realizan con notable ejemplaridad y lealtad. En este momento de la historia en que el mundo asiste consternado al desarrollo de una guerra en las fronteras de Europa y en el que se está configurando un nuevo orden internacional diferente al que se asentó después de las guerras mundiales, las Fuerzas Armadas se convierten en actores necesarios para garantizar la seguridad de nuestra nación. La aparición de nuevas amenazas a la paz y a la seguridad internacional ha hecho que sean necesarios procesos de especialización profesional de quienes sirven en los ejércitos. Para que las Fuerzas Armadas puedan cumplir su función, es obligado que el Estado, a través del Gobierno, sea consciente del alto servicio que los ejércitos prestan a la conformación de un mundo basado en la justicia como condición de una paz permanente y de las necesidades que generan los nuevos escenarios de nuestra presencia en la escena internacional.